Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Ya cambiados de estudio, ¿qué tal? Si te acabas de incorporar, un saludo de Jordi Folqués. Si lo haces ya desde las 3:25, ya habrás sabido, sabrás más o menos los contenidos de este último programa del año 2021 de Deportes COPE Almería, el programa extenso desde las 3:25 hasta las 4 en punto de la tarde. Mañana estaremos con vosotros desde las 3:25 hasta las 3:30 para ya tomarnos unos días libres para llegar el día 2 de enero a las 2 de la tarde para contaros ese primer partido de la segunda vuelta sin haber terminado la Almería la primera entre el Unión Deportiva Almería y el Cartagena. Ya sabéis que desde la 1:30 de la tarde estaríamos en la sintonía del tiempo de juego Almería en el 1224 onda media y también en internet www.cope.es/directos/Almería y en la aplicación de tiempo de juego seleccionando la emisora de Almería. Pero eso será el 2 de enero. Ahora lo que vamos a hacer va a ser hablar de el balance de la casi primera vuelta de la Unión Deportiva Almería. Sabéis que el equipo ha terminado la primera vuelta o va a terminar la primera vuelta como el líder de la Liga Smartbank con 45 puntos a falta de disputar el encuentro que se tenía que haber jugado en el Ancho Carro de Lugo y que no se pudo disputar por el contagio, el brote grande de contagios de COVID del conjunto gallego. Hablaremos, como no, también de baloncesto con nuestro compañero Juanma Gómez. No fue buena la última jornada para los equipos del Club Baloncesto Almería, pero también hay que reconocer la extraordinaria temporada que están haciendo los dos, tanto los chicos de la Liga EVA como las chicas de la Liga Femenina 2. Los dos equipos están en la segunda posición de sus respectivas competiciones, aunque eso sí, no pueden llegar a las fiestas navideñas como líderes si hubiesen ganado en el último partido de cada uno de ellos. Nos iremos, como no, hasta Chile para conocer la última hora de nuestra compañera Azara Rodríguez, que ya sabéis que cada jueves, ya es tarde, nos lleva hasta cruzar el charco para ver cómo se desarrolla toda la vida deportiva en Sudamérica. Me decía esta mañana, preparando la sección, decía, vamos a hablar a nivel político. Pues bueno, nada, vamos a ver al tramo final de nuestro programa de qué nos habla nuestra compañera Azara Rodríguez. Pues de todo esto y de muchísimas cosas más, hasta las 4 en punto de la tarde comenzamos. Ya sabéis que nos gusta hacerlo de manera muy fuerte.
Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte un aire nuevo, una ilusión. Si tú piensas que has perdido, no te des hoy por vencido. Vengo a darte.
Y hoy queremos que nuestro analista de cabecera, Raúl Lozano, que siempre nos analiza en las claves de Raúl Lozano el rival que tiene que enfrentarse a la Unión Deportiva Almería, pues que sea el que nos haga ese balance, ¿no?, de la temporada. En los últimos días pues hemos escuchado a los compañeros de la prensa más o menos hacer ese balance de la temporada, o al menos de esta primera parte de la competición, este final de año, con nuestro compañero Nico García, con Raúl Piñeiro, con Pedro Martínez y, como no, con Sandra Gálvez. Y hoy queremos que sea, ya digo, nuestro analista. En unos instantes nos iremos hasta Asturias, a ver si lo pillamos allí todavía en casa o ya ha emprendido el viaje. Nos iremos hasta Asturias en unos instantes, pero antes, unos apuntes también, ¿no? Porque la Unión Deportiva Almería ha terminado como líder de esta primera vuelta, siendo el equipo que más puntos ha conseguido en casa, el que más puntos ha conseguido a domicilio, el máximo goleador y el conjunto menos goleado. Por eso no es extraño que no solamente en Almería, que se tienen los pies en el suelo, sino que fuera de Almería la sensación sea que el conjunto rojiblanco va a ser uno de los equipos que ascienda a la primera división y que estará en la Liga Santander la próxima temporada. 45 puntos, y si gana el partido aplazado contra el Lugo, el Almería acabará como segundo clasificado de manera histórica en los equipos de la Liga Smartbank, o lo que es la segunda división de la historia, por detrás solamente del Elche, que ha conseguido 49 puntos. El Almería, ya digo, que si gana el Lugo se quedaría con 48. Pero es que además también, hemos comentado esta semana, lo recordamos, que el conjunto almeriense, si consigue la victoria, se quedaría como el segundo clasificado a nivel histórico detrás del Elche y también como el segundo clasificado que más puntos le sacaría tanto al segundo, al tercero, al sexto y al séptimo clasificado. Números muy por encima de cualquier otro rival en esta segunda división. Para poner un poco en contexto la extraordinaria temporada de la Unión Deportiva Almería. Ahora mismo tiene 45 puntos que solo, por ejemplo, hizo el Español la temporada pasada. Pero es que el Español tenía al Mallorca a un punto, mejor dicho, a 3 puntos, estaba con 42 y al Almería lo tenía con 41, a 4 del conjunto españolista. Y como digo, todo esto se retomará el próximo día 2 de enero a las 2 de la tarde en el Estadio de los Juegos Mediterráneos en un partido en el que la Unión Deportiva Almería va a jugar contra el Cartagena. Primer partido de la segunda vuelta, todavía esperando cuál es la fecha para el partido entre el Lugo y la Unión Deportiva Almería. Un encuentro que os comentaremos en esta sintonía gracias a Grupo Saberes, Peugeot Almería, HLA Mediterráneo, Ventanas a la Milla, Hogar Inteligente, Ecoculture Blues, CESIF y en unos instantes nos vamos a Asturias.
CESIF es un sindicato en el que tú tienes la palabra, comprometido con todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia, tanto de la administración pública como de la empresa privada y también con la sociedad almeriense. Por eso CESIF forma parte de la afición de la Unión Deportiva Almería. CESIF, por ti, contigo en un nuevo tiempo.
Último programa de este 2021, mañana resumen de 5 minutitos y la semana que viene nos tomamos unos días libres como hacen también los equipos. Y queríamos acabar este 2021 pues con nuestro analista de cabecera, pero en vez de preguntarle por el rival, pues hacer un balance, ¿no?, de lo que ha sido esta primera vuelta. Raúl Lozano, Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Un balance del líder destacado con 6 puntos de ventaja y con un partido menos, no sé qué calificativo le puedes dar.
Bueno, pues el calificativo es inmejorable. Está claro que en la categoría va por encima de todos, que en juego, resultados, jugadores están por encima de la media y bueno, ojalá que todo siga así, que la segunda división es muy traicionera, pero que bueno, el colchón que tiene y las sensaciones sobre todo que tiene son optimistas.
Queda un partido todavía pendiente, el que no se pudo jugar el lunes pasado contra el Lugo en el Ancho Carro, pero la sensación aquí en Almería es de calma, ¿no? Por las dos últimas campañas que se tocó la parte de arriba y al final no pudo entrar en ascenso por el playoff, pero la sensación fuera yo creo que es completamente distinta, sino que se va a pelear por una sola plaza de ascenso.
Sí, al final por el trabajo y un poco por toda la vida que hemos llevado, hablas con mucha gente de fuera de Almería. Yo estoy viviendo en Asturias y la sensación es que Almería sube y que la gente se pelea. Eso es lo que se oye en casi todos los lados. Está claro que por plantilla y todo tenía que ser así. El trabajo se está haciendo. Hay que rematarlo, pero bueno, sí es cierto que la sensación que hay fuera es que la Almería va a subir sí o sí.
Y esto que la Almería ha tenido en el principio de temporada, tres momentos de duda, ¿no? Las tres derrotas en Amorebieta, en Ponferrada y en Eibar, pero las dudas a este Almería les ha durado muy poquito.
Sí, al final todos los equipos pasan ese pequeño hache de encadenar 3-4 jornadas sin puntuar o empatando, pero la sensación es que tiene un colchón amplio, que luego la segunda vuelta, pues por la plantilla que tiene va a ir a más seguramente y que no va a tener problemas. Pero como te decía antes, hay que disputar todos los partidos porque son complicados en segunda división y cuanto antes se consiga el objetivo, mucho mejor.
¿Qué destacarías como clave principal dentro de los muchos puntos que lleva la Almería y de lo mucho que ha hecho bien? ¿Pero qué destacarías como clave principal de este equipo?
Bueno, al final el bloque. Está claro que tiene muchas individualidades que en la categoría están por encima de la media, pero es un bloque compacto, que está bien trabajado, que a pesar de que bueno, pues puedes decir que encaja goles, pero sí es cierto que arriba tiene mucha pólvora y el bloque es lo que sostiene al equipo, que salen dos, entran dos, no se sabe quién es titular indiscutible y quién no, y en eso en segunda división se nota muchísimo que tiene 20, 25 jugadores de un nivel extraordinario.
Lo que está claro es que cuando hablas de que no se sabe si eres uno titular o suplente y todo lo que me estabas comentando, me imagino que tiene un nombre por encima de todos, que es Rubi, lo que ha logrado hasta ahora, ¿no?
Sí, está claro que esa es la labor del entrenador. Bueno, que hay entrenadores que dan esta plantilla y que igual no la saben manejar, la verdad que la está trabajando, que están jugando muchísimos jugadores y dándole su importancia y tiene a muchísimos jugadores de la plantilla contentos y en ese aspecto yo creo que está haciendo una gran labor.
Lo que está también claro es que cuando un equipo es el máximo goleador no suele ser habitual que también sea el equipo que menos goles recibe, y es que en este caso el Almería es el que más marca y el que menos recibe.
Sí, la verdad que se dan las dos circunstancias. Siempre en segunda división casi todos los equipos lo que buscan es defensivamente ser fuertes y encajar poco y eso es lo que te da estar arriba. Si a partir de ahí encima eres el máximo goleador, pues está claro que se disparan los números, que le sacas puntos de ventaja a los rivales y que bueno, si todo sigue con una normalidad, antes o después vas a subir.
Y eso que ha habido momentos o jugadores que parecía que este año tenían que ser pieza fundamental en este equipo y que ahora mismo no lo están jugando. Por ejemplo, el caso de Sergio Aquime, que lateral izquierdo yo creo que el mejor de la temporada pasada, y en esta temporada el que está jugando más minutos es Alex Centelles, por ejemplo.
Aquime, que es un jugador que el año pasado incluso se hablaba de un posible traspaso y que podía salir de la Almería y que iba a ser un jugador importante, apenas ha tenido minutos porque Centelles lo ha hecho bien y esa es la virtud, una de las virtudes que tiene la Almería, que tiene una plantilla que juegue quien juegue apenas se nota.
Sin descartar, por ejemplo, lo que tiene arriba, que Sadik es el máximo goleador, es el máximo asistente, pero después sale Diego Sousa y marca 3 goles en un partido y lleva 4 goles y 5 asistencias ya.
Sí. Otro caso muy particular que bueno, sin Sadik en la Almería sería diferente, no sé qué. Al final sale otro delantero con mucho menos minutos y hace goles con tanta más facilidad que Sadik. Entonces, bueno, pues los rivales lo ven, la gente lo ve y es el equipo a batir.
Y me quiero quedar también con esa imagen cuando Diego Sousa marca su primer gol contra el Mirandés, que al primero que va a celebrar el gol es al banquillo y abrazarse con Sadik. Eso tampoco es normal.
Eso habla bien del equipo, de lo que está haciendo el míster y del compañerismo que hay. Al final, bueno, todo tiene que conjugarse para hacer una temporada buena. Si aparte de tener buenos jugadores, los tienes contentos y el compañerismo existe, todo va a ser más fácil.
Ya para ir finalizando, pero todo hay siempre hay momentos negativos, ¿no? El nombre propio, el de Daniel Carrizo, que venía con la aureola de ser el líder de la defensa y 2 lesiones y no ha podido prácticamente ni jugar.
Sí, bueno, al final en una plantilla cuando un director deportivo o un equipo firma jugadores, acertar en todo es muy complicado. Está claro que vas a tener jugadores que no se acoplen a la ciudad, que no se acoplen al equipo, que tengan lesiones, que es lo más perjudicial, que es lo que le ha pasado. Que si no juegas porque no entras, pero bueno, al final el equipo tampoco se ha resentido tanto, es un jugador importante y bueno, no se fichó para ello, pero bueno, yo creo que tiene gente que lo está supliendo con garantías y ya están los resultados.
Y como director deportivo de Cope Almería, te pregunto, ¿para el mercado de invierno es necesario alguna contratación? ¿En qué puesto se podría reforzar el equipo?
Es que yo creo que, bueno, si se puede reforzar, igual en lo que estábamos hablando de si Carrizo no se recupera, igual el central por si hay alguna baja inesperada por lesión o por sanción, pero el equipo está compensado, el equipo tiene fichas de sobra y si acaso en esa posición por por circunstancias que se pueden dar, no por nada más.
Decía Rubi hace, yo creo que en la penúltima rueda de prensa que dio, que para que viniese alguien a reforzar el equipo, quiere alguien que no rompa una dinámica de vestuario, y sobre todo que para que venga alguien, alguno de los que están tendría que decir que se quiere ir para tener otro rol, y que por el momento nadie se lo ha dicho.
Nada, normal, hombre. Al final los futbolistas también son listos, ven que el equipo va para arriba. Y
un ascenso es un currículum siempre bueno, ¿no?
Nadie se quiere perder esa posibilidad, eso está clarísimo. Y bueno, también te digo que para encontrar algo que mejore la plantilla sin gastar mucho dinero es difícil, y bueno, yo creo que aún así, tirando con lo que tienen, van a estar ahí sí o sí.
Pues Raúl Lozano, nuestro director deportivo, gracias por esta primera vuelta, que no ha sido completa, porque falta el partido contra el Lugo en el Socarro. Disfruta de estas vacaciones de Navidad, y en 2022 seguimos hablando. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo. Felicidades a todos.
Si te gusta disfrutar de tu casa, olvidarte del frío, del ruido y pagar menos en tu factura de la luz, Ventanas a la Milla es la solución. Llámanos ya y ahorra en tu factura ya. Ventanas a la Milla, en Calzada de Castro 83.
3:46 PM, y si estamos en resumen del año, pues nos lo habéis pedido, y nada mejor que os ofrecemos nuestro propio resumen del año. Nos quedamos con el último partido jugado por la Unión Deportiva Almería en la competición liguera, un partido que resumió pues lo que ha sido esta primera vuelta. Triunfo contundente en el Estadio de los Juegos Mediterráneos de la Almería contra el Zaragoza, 3-0, así lo vivimos en el tiempo de juego, tanto en la cadena COPE en Almería como a nivel nacional.
¡Que hay gol en Almería! ¡Gol de la Unión Deportiva Almería! Sadiq Umar la ha fallado de todos los colores, pero se aprovecha de un regalo a la que se acerca las fechas navideñas entre Cristian Álvarez y Alejandro Francés. Se la dejaron sin portero y sin nada para defender. Con la zurda, tranquilamente, marca, no lo hacía desde el 21 de octubre ante la Real Sociedad B. Marca su octavo tanto de la temporada. Marca Sadiq. Almería 1, Zaragoza 0.
Cuidado la pelota, Nano Mesa, menos mal que se ha equivocado. Puede llegar a la contra Almería. Vamos a ver qué sale con tres. Juega José Carlos Lazo. Lazo tiene a Sadiq. Lazo tiene a Arnau. Sigue Lazo, lo mete por dentro. Pelota para Sadiq. Puede llegar, puede llegar, puede llegar, puede llegar. Puede llegar Sadiq. Gol. Te critiqué tu acción, te canto tu gol. Gol de la Almería. Error de Cristian Álvarez. Pelota de Lazo. Se la encontró el bueno de Sadiq Umar. Marca el Almería. Pepe Nieto, Almería 1, Zaragoza 0, Sadiq, racatatata, Umar.
Y hay gol en Almería.
¡Qué golazo de la Unión Deportiva Almería! La contra de Diego Sousa para Ramazzani. Ve con el rabillo del ojo la llegada de Pozo. Taconazo del belga. Y con la zurda, el cedido por el Sevilla, marca su tercero de la temporada. Marca el Almería. 86 de partido.
Almería 2. Zaragoza 0.
Qué contracho Diego Sousa, buscando el balón para Largi Ramazzani. Que taconazo de Largi, Pozo dentro. Maravilloso, Ducorazao. Gol, 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 gol. ¡Pula de Diego! ¡Aladino! ¡Taconazo de Aladino! ¡Sin mirar a lo José María Gutiérrez Guti! ¡Deja solo Pozo! ¡Pelota de Ramazzani para el lateral, central, extremo, lo que quiera! ¡Este aprovecha el regalo de Aladino! ¡Almería 2! ¡Zaragoza 0!
Atención, que hay otro gol en Almería.
¡Gol de la Unión de Deportivo Almería. Toque, toque, toque para dejar a Ramazzani solo delante de Cristian Álvarez. Hace un minuto el cancerbero argentino le salvó al belga. Ahora el belga se ha aprovechado del tanto. Marca con la zurda Ramazzani. Sentencia definitiva del líder, más líder de la Liga Smartbank. Almería 3, Zaragoza 0.
Aguanta Diego Sousa, que viene a hacer esto el jugador, que viene a hacer esto el brasileño. Diego para Villar, Villar para Ramazzani, 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 oh Ramazzani, oh Ramazzani, gol, 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 Ramazzani, 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 gol de la Almería. Gol, 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 gol de Largi Ramazzani. Para cerrar, para finiquitar, para sentenciar, para sumar, marca el tercero. Ramazzani, 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 marca el Almería. Almería 3, Ramón Gómez Vivancos, Zaragoza 0.
Final en Almería, Jordi.
Final en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, último partido del líder en casa en este año 2021. Por ahora con 45 puntos, el equipo de Rubi que va para la Liga Santander.
Pues sí, ya tiene medio pie en ella. 45 puntos son 10 más que Ponferradina y Eibar, aunque estos tienen que jugar. Y se queda el Zaragoza donde estaba el décimo con 26. Le pueden adelantar otros equipos como Cartagena y Málaga. Bueno, décimo no, un décimo, que le ha pasado ya el Burgos.
La clasificación ya decimos que ha cambiado un poquito, pero el Almería sigue siendo líder con un partido menos, el que no pudo jugar el pasado lunes contra el Lugo en el Anxo Carro. 3:00 p.m, 51 minutos. Seguimos con más temas en Deportes Cope Almería.
Deportes. Escuchas COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
A esta hora de la tarde nos vamos hasta el Poniente. Allí el presidente del Polideportivo Ejido, Alejandro Buza, ha mandado un mensaje de felicitación de Navidad a los seguidores celestes.
Quiero aprovechar esta oportunidad para mandarles muchas felicidades y mucho afecto y mucho cariño a todos los simpatizantes del Poli, a los simpatizantes celeste que me vienen acompañando desde mi llegada al club, y mandarles todo mi cariño, todos mis afectos y la tranquilidad a todos de que día a día vamos a ir haciendo un poquito más por el Poli. Gran agradecimiento a toda la gente que nos apoya. Felices fiestas y que tengamos un año todos juntos llenos de alegrías deportivas. Un abrazo a todos.
Y esto quiere decir que llega el baloncesto de la mano de Ecocultura Blues.
Agricultor, acelera y mejora la coloración de tus pimientos con Blues de Ecoculture. Blues acorta el tiempo de maduración de tus pimientos y le da un color y un brillo mucho más intenso. Además, aumenta los grados Brix y la vida post cosecha. Blues está registrado en Agricultura Ecológica. Ecoculture, especialistas en estrés.
Y a esta hora de la tarde saludamos a nuestro compañero Juanma Gómez. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jordi? Muy buenas tardes. Bien, no tuvieron suerte los equipos del Club Baloncesto Almería este pasado fin de semana. Ambos conjuntos cayeron en sus partidos a domicilio. No tuvieron suerte a pesar de disputar los dos conjuntos dos auténticos partidazos. Pero bueno, en este caso el rival fue mejor y finales igualados en ambos partidos, pues se llevaron la victoria a los conjuntos locales. Ecocultura y Costa de Almería caía el sábado en la cancha de Benavís Costa del Sol, 102-96, y el domingo Ise Costa de Almería caía en la cancha de Ausarta Baracaldo, 74-71.
Empezamos hablando por las chicas.
Ingenia Solar Energy Costa de Almería cayó en su visita a Baracaldo, un gran equipo que realizó un buen partido, liderada por una jugadora brasileña con pasaporte dominicano, Mayra Horford, que consiguió, se fue hasta los 33 puntos de valoración. Las rojillas se vieron penalizadas en un mal segundo cuarto en el que encajaron un parcial de 27-8. Llegaron a ir perdiendo hasta de 17 puntos y el conjunto de Alex Gómez reaccionó en el tercer y cuarto y forzó un final apretado, pero que al final no pudo culminar con remontada. En la primera mitad las rojillas se fueron delante en el marcador 17-20 con una gran dirección de Maki Durso, pero el segundo cuarto desconectaron y encajaron un parcial de 14-0 en los últimos 5 minutos del segundo cuarto y llegaron al descanso perdiendo por 16-44-28.
¿En la segunda parte?
Volvió a la cancha dispuesta a darle la vuelta al marcador de la mano de Cueto y Méndez y llegaron a ponerse a un punto en los últimos segundos gracias a dos penetraciones de Maki Durso. Con el marcador 70-69, las rojillas no tenían todavía bonus, no estaban en bonus, tuvieron que hacer falta rápida y a la primera que hicieron se vieron penalizadas con una antideportiva que sentenció el partido porque las locales, las vizcaínas, no fallaron los tiros libres y se llevaron el encuentro 74-71.
¿Tiempo de balance?
Bien, llega las vacaciones de Navidad, llega el parón de Navidad, las rojillas no vuelven a disputar su último partido de la primera vuelta el 8 de enero en el pabellón Moisés Ruiz a las 17 horas contra el Baloncesto Femenino León y podemos hacer balance de este casi final de la primera vuelta con el equipo almeriense colocado en la segunda plaza por detrás del Club Baloncesto Archil a un partido de distancia y teniendo por detrás como seguidor a Unicaja y a Vega Lagunera de Areva de Tenerife, que también se encuentran a un partido, en este caso, de desventaja. Por lo tanto, están ahora mismo en posición de playoff y a la primera vuelta se puede calificar como muy exitosa para las chicas dirigidas por Alex Gómez.
Hablamos de los chicos.
Ecocultura y Costa de Almería vendió cara a su derrota en la cancha de Benavís Costa del Sol en un partido jugado de poder a poder frente a un rival al que le salía todo, con hasta 6 hombres por encima de los dobles dígitos en anotación, con un acierto desde el triple de un 45%, con 13 triples anotados. El conjunto rojillo jugó un buen partido, pero no pudieron rematarlo con la victoria, llegándose a un final igualado en el que a falta de 2 minutos se pusieron 90-88. Incluso tuvieron los rojillos un triple para ponerse por delante, pero no encontró aro y en el siguiente ataque un 2-1 de Pedro López daba oxígeno a Benavi. Tras la siguiente posesión, los almerienses no pudieron anotar y sentenciaron los locales desde el tiro libre.
Derrota, pero con muchos puntos.
Un partido de muy alta anotación y un partido que demuestra el porqué el conjunto de José González se encuentra en los puestos altos de la tabla. Ha terminado la primera vuelta de la Liga EVA. El conjunto rojillo no volverá a tener partido hasta el 8 de enero. En este caso visitará al equipo de La Línea a las 19 horas y se encuentra en este momento atado en la primera plaza junto al Club Baloncesto La Zubia y Unicaja Andalucía. En este caso por el básquet haberá entre ellos Ecocultura y Costa de Almería se encuentra en la segunda plaza que ahora mismo daría paso a la fase de ascenso.
Pues gracias Juanma Gómez con Ecocultura y Blues, el patrocinio del baloncesto cada jueves aquí en Deportes COPE Almería. Y ya vamos a ir recogiendo porque ya es tarde y nos vamos hasta Chile. Azara Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, Jordi. Este domingo tuvimos elecciones en Chile y ya conocemos al nuevo presidente, Gabriel Boric. Actualmente era diputado y será el nuevo presidente a partir del 11 de marzo de 2022. Es el presidente más joven de la historia de Chile, tiene ahora mismo 35, cuando tome posesión tendrá 36 años. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque el presidente electo actual de Chile es muy conocido por su afición a un club de fútbol, es fanático de la Universidad Católica. Se le ha visto mucho yendo al fútbol. De hecho, solía ir al estadio a apoyar a la Católica cada vez que jugaba antes de la campaña, cuando tenía tiempo para hacerlo. Tanto es así que el Club Cruzado fue uno de los primeros que, por medio de Twitter, saludó al nuevo presidente. Como te digo, tomará posesión el 11 de marzo de 2022. Hasta entonces, continúa de presidente Sebastián Piñera. ¿Y de qué club es él? Pues te cuento que el actual presidente se declaró hincha en su infancia de la Universidad Católica también, pero que en su momento fue uno de los propietarios del Colo-Colo. Y es que aquí los clubes el régimen de los clubes es distinto y, como te digo, en un momento dado él explicó que Colo-Colo estaba con muchos apuros económicos, a punto de desaparecer en la quiebra, y con un grupo de amigos decidió comprarlo, aunque siempre había dicho que el club de su infancia era la Católica. Y por comentarte, el último presidente, en este caso presidenta, Michelle Bachelet, que fue presidenta de Chile durante 4 años y luego otros 4 más, y que ahora trabaja en la ONU, nunca se decantó por un equipo, pero sí que era una asidua cada vez que jugaba la selección chilena, y era muy querida, y lo sigue siendo por los jugadores de la selección chilena.